En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Desde la derecha para Alex Sangris. Alex Sangris tiene delante a Christian Glauder, precisamente. Sangris que la cuelga a Ferriño.
¡Uy, uy, gol! ¡Vamos!
¡Gol, gol, gol! Sangris la puso con música. Hay un niño que anda suelto. Por favor, los responsables que vengan a por él. Ferriño anota el primero para el Burgos. Minuto 7 y medio de partido en el plantío. Gol del Burgos. Gol de Ferriño. Burgos 1, Albacete 0.
Lo mejor es ganar.
Jordi Montiel que la pone cerradita. El balón muerto de Espiau.
¡Vete!
¡Gol! ¡Gol! ¡Curro Sánchez! ¡El córner al primer palo! Edu Espiau la luchaba, Edu Espiau remató, paró el portero y en la segunda jugada, el más listo de la clase, el más pillo, el que pasaba por allí, el máximo goleador, el Cid campeador del Burgos, tiene nombre y apellidos, se llama Curro, se apela Sánchez, mete el segundo para el Burgos, minuto 84 en el plantío. Burgos 2, Albacete 1.
No podíamos empezar de otra manera. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con el Burgos Club de Fútbol y con toda la actualidad del equipo blanquinegro, que pasa ineludiblemente por esa gran victoria 2-1 contra el Albacete en un partido en el que comenzó mandando gracias a ese gol de Ferniño, pero que consiguió empatar el conjunto albaceteño también en la primera mitad con el ex blanquinegro Álvaro Rodríguez, que pegó un trayazo espectacular y marcó un golazo desde fuera del área ante el que poco o nada pudo hacer José Antonio Caro. Pero el Burgos siguió intentándolo, hizo un buen partido y al final yo creo que los merecimientos se transformaron en ese segundo gol que marcaba Curro Sánchez para que la victoria se quedase en el plantío. Ahora el Estadio Burgalés es el único invicto de toda la segunda división. Es uno de los argumentos que van a centrar este podcast y, por supuesto, los últimos fichajes. Hay chicos nuevos en la oficina y de ello nos va a hablar el profesor, el exjugador de primera división, el entrenador Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Qué alegría, ¿verdad? Llevarnos ese triunfo contra el Albacete cuando pues casi todo indicaba que, por más que lo intentaba el Burgos, el resultado parecía que iba a quedarse con un empate.
Sí, importantísima la victoria que hemos conseguido, tan importante que yo califiqué el partido como de lauparnos a posiciones ventajosas en el caso de conseguir una victoria. Y por eso digo que importante victoria. No cabe ninguna duda que a través de la misma nos hemos situado con 36 puntos. Esos 36 puntos nos permiten a estas alturas del campeonato mirar hacia arriba. De haber perdido, no cabe ninguna duda que nos tocaría luchar por la permanencia. Los de abajo están empujando muchísimo. Como digo, nos aupa esas posiciones de privilegio, importante la victoria que hemos conseguido. Y luego también quiero decir lo del tema de las incorporaciones que tenemos. En el día de ayer solamente pudo participar Johnny Montiel, pero ha llegado también Arroyo. En el mercado invernal, generalmente, pues siempre suele ser poco proclive para que las incorporaciones que haya aparecen sean ventajosas y beneficiosas. Malvasi cuando vino en el primer año, etcétera, etcétera, generalmente, como digo, suelen ser poco poco proclives para que funcionen. Yo aquí quiero decir que estas dos incorporaciones ya de entrada les considero como dos jugadores titulares. Ahí es lo bueno que tiene John Pérez Bolo, que anteriormente ahí con Andy y con Javier pues había ahí dos reservas de una forma clara. Ahora mismo tiene a todos los jugadores que son titulares, y ahí es donde el técnico tiene un gran reto, qué duda cabe, saber dar los espacios correspondientes, el espacio que cada uno desea y merece, que todos se sientan importantes, situándoles con la mentalidad adecuada, teniendo claro, haciéndoles partícipes de esa mentalidad adecuada, que todos salen beneficiados si lo que funciona es el grupo, y a partir del funcionamiento del grupo aparecerá el beneficio individual, estableciendo los retos individuales y colectivos, etcétera, etcétera. En definitiva, Raúl, que resta un final de campeonato precioso.
Sí, estamos muy ilusionados, y no es para menos porque el equipo responde, lo hace por supuesto en casa, el único invicto, como decíamos, de toda la segunda división en su estadio, y fuera de casa, pese a que el último partido fue una derrota, no es menos cierto que el Burgos hizo un buen partido y ha cambiado ese Burgos de la primera vuelta a la segunda, lejos de su fortín. Por cierto, Luis, un repaso muy rápido de la actualidad del Burgos. Lo último que conocíamos este mismo lunes es que Ander Martín ha sido operado de una fractura en la mano izquierda, tuvo que ser intervenido de urgencia. No nos dimos cuenta durante la retransmisión, sí, del partido, de que nada extraño le pasara.
Claro, es ahí en la mano y al final pues no te das cuenta. Entiendes también que ese cambio se puede producir porque en la parte de arriba tenemos ahí cambios muy representativos en el banquillo. Lo lógico y lo razonable es que Ander fuera reemplazado, y esa anomalía ahí en la mano pues no nos percatamos de dicha circunstancia. Vamos a ver los días que va a estar ausente Ander. Una rotura de un hueso, el hueso, pues claro, aquí los que hemos estado toda la vida en esto, yo rompí el de la mandíbula, 45 días para consolidar un poquito, pero claro, es en la mandíbula y necesitas el juego aéreo, y no es lo mismo que en la mano. En la mano yo entiendo que ahí hay unas protecciones magníficas y muy buenas, y a mí me da la sensación que Ander igual a la segunda, como mucho a la tercera semana, con una protección entiendo que pueda ser utilizado, pero en cualquier caso parece que nos ha mirado un tuerto. Cierto es que estamos acertando en los fichajes. Yo lo he dicho, que los dos fichajes que han venido es que son maravillosos, son dos titulares, los necesitábamos, pero fíjate todo lo que nos está pasando, Navarro, Sabellis, y ahora pues le pasa este inconveniente a Ander Martín. Yo creo que esos 45 días, vamos, estoy convencido que no le vamos a perder, vamos a ver, yo creo que 15 días, una buena protección y posiblemente a jugar.
Bueno, pues a ver qué sucede. Pues vamos ya a meternos de cabeza con el partido, y como siempre lo primero que hacemos es escuchar el análisis que hacía el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo.
Un buen partido, ¿no?, por parte de dos grandes equipos. Los pequeños detalles son los que al final marcan la diferencia y consigues que caiga de tu lado o caiga del lado del contrario, ¿no? Creo que han sido 20 o 20 y pico llegadas las que hemos tenido. Si es cierto que no han sido 6, 7 entre los tres palos, son muchas llegadas, ¿no? Y encima contra un equipo que juega muy bien al fútbol, que suele generar muchas ocasiones, y hoy ha tenido ocasiones, pero creo que no tantas como suele hacer en los partidos, ¿no?
Bueno, eso es el análisis que hacía John Pérez Bolo de ese partido. Luis, un once reconocible del Burgos. Yo creo que lo que más ilusión te hizo fue que dejaras de ver a Alguezábal como central para verle en el centro del campo.
Sí, sabes, justamente que eso sí que me gusta, y sobre todo también agrego Sierra ahí en ese lateral izquierdo, que es cierto que en esa salida de balón, que yo siempre digo que tiene un poquito mejor, lo que pasa es que ahí Grego en alguna ocasión se ha fiado excesivamente o ha tomado malas decisiones, especialmente cuando la salida de balón, en lugar de tomarla hacia afuera, la ha intentado regatear hacia adentro. Se ha llevado el disgusto de que el delantero le ha metido la puntera y le ha costado algún disgusto, pero en definitiva que sí que me gusta ver ahí a Alguezábal en el mediocampo. Y respecto del análisis del partido, pues claramente los dos entrenadores, y la disposición así lo estableció, que tenían claro que la posesión era la clave en este tipo de partidos. Nosotros salimos con una apuesta clara por tener la tenencia de esa posesión, y a partir de tenerla, tener una buena predisposición. Situamos una línea de cuatro en la parte de atrás, con dos laterales con una proyección ofensiva de una forma total y clara, yo creo que excesiva, teniendo en cuenta que teníamos dos extremos muy abiertos, que los dos laterales subir de la forma que lo hicieron en la primera parte, como digo, a mí me pareció en ocasiones excesiva, pero claro, si aquí John le decimos esto, te pone los ejemplos ahí como Matos en varias oportunidades centró y desde el otro lado llegó por el otro lado, quería decir Borja, Borja uh-huh. llegó a zonas de remate, pues claro, te dice, mira, tú que dices que estas proyecciones fueron excesivas, fíjate qué centro tan guapo de Matos, cómo Borja llega por el otro lado, a punto de marcar y en diferentes oportunidades lo hicieron. En definitiva, que colocamos un planteamiento muy ofensivo, con un único cabecero ahí, el Guezábal de stopper, con dos volantes por delante, ahí a Pen y Curro Sánchez. Yo a lo largo de la retransmisión lo dije, ¿no? Que Apen, claro, tiene unas condiciones físicas muy buenas. Lo que pasa es que vuelve a caer siempre en los mismos errores. Cuando fue reemplazado, que salió Atienza, que eso se produjo en la segunda parte, a partir de en la primera parte quiero finalizar, perdón, primeramente por no liarme, quiero decir que en la primera parte fue igualada, la tenencia la tuvieron los dos conjuntos, el Albacete colocó dos líneas de cuatro, trató de fortalecer ahí el medio campo metiendo un tercer centrocampista más, colocando mejor a sus jugadores, o al menos a mí es lo que me pareció, colocando ahí a Manu Fuster de interior izquierda, que es un chico que juega mejor ahí abierto en banda, y a partir de ahí actuar ofensivamente, y sobre todo también colocando a Escriche y a Juanma. A Juanma le conocemos perfectamente, uh-huh. venía jugando en todos los partidos anteriores en banda. Ahí Juanma le falta para jugar en banda, le falta velocidad, le falta resistencia. Luego Juanma, sus máximas cualidades que tiene, sus virtudes, son que es un jugador listo y tiene un poquito de gol. Entonces sacarle a banda es perderle un poquito el potencial que tiene, pero en definitiva que el Albacete es un equipo que lo que mejor le viene es tener la posesión, tuvo alguna precaución de fortalecer, como estoy diciendo, el medio campo, y en esa primera parte pues se desarrolló en unos términos de equidad, de igualdad. Ellos tuvieron sus oportunidades, tuvieron la mala suerte de no meter ese gol al palo, porque sabemos de la importancia que tiene en el fútbol marcar primero, pero como digo, una primera parte igualada, donde nosotros hicimos un gran trabajo defensivo y ofensivo, y a partir de los cambios que se produjeron en la segunda parte, nuestro equipo se ordenó, mitigó todos los ataques del conjunto rival, y ofensivamente no hicimos otra cosa que crecer. Las incorporaciones de todos los jugadores que participaron aportaron muchísimo. Atienza ahí en el medio campo dio muchísimo orden. Dani Ojeda interpretó de maravilla cómo se juega de extremo, cuándo hay que jugar abierto, cuándo hay que meterse dentro y dónde hay que meterse dentro. Atienza, como digo, ordenado, sin invadir los espacios que le corresponden al extremo y al lateral, también dando la salida diagonal interior, pero por fuera, no metiéndose en el espacio que se tiene que meter el extremo cuando entra adentro, etcétera, etcétera, que ganamos en orden, tuvimos posesión, fuimos capaces de generar ocasiones en esa segunda parte, no recuerdo ninguna ocasión por parte del Albacete, nosotros uh-huh. llegamos en importantes oportunidades y en definitiva que fuimos merecedores de esa importantísima victoria.
Te quiero hacer varias preguntas respecto a lo que vimos del partido, Luis. En primer lugar, creo que era la primera vez que veíamos a Penny Elguezábal, ¿no?, jugando, bueno, al menos como titulares, en el centro del campo. Quiero que me digas para ti cuál sería, porque esto yo creo que es interesante de cara al oyente, ¿cuál es para ti la mejor dupla en el centro del campo de todos los grandes recursos para los que tiene Bolo, incluido ahora hasta Johnny Montiel? El Guezábal con Apen, el Guezábal con Atienza, el Guezábal con Mumo, bueno, hay muchísimas cábalas, así que dime cuál es la que tú prefieres.
Pues depende, Raúl, depende de las circunstancias. En el día de ayer que tenemos posesión, es evidente que a mí Apen, cuando hay que buscar circulación de balón, es decir, que los medios centros sean defensivos, que den el balance, las vigilancias y el equilibrio defensivo, y luego que jueguen desde el lado posicional, ahí en esas ocasiones, cuando se requiera esa, yo entiendo que Apen no, porque Apen lo que hace es conducir e invadir zonas de otros jugadores, pero por el contrario, si en ocasiones estamos replegados, cerrados atrás, necesitamos tener posesión, necesitamos tener desahogos, nos viene muy bien Apen, y ahí, Raúl, me quedo con los cuatro, porque los cuatro, uh-huh. como he dicho, en todos los jugadores que tenemos en estos momentos en la plantilla, en este caso en los medios centros, tanto Apen, Elguezábal, Mumo como Atienza son cuatro jugadores titulares que el técnico tiene que utilizarles a todos ellos dependiendo de las circunstancias del juego. No es lo mismo jugar en el plantío que jugar aquí en Valladolid o jugar ahí en Miranda, etcétera, etcétera. Quiero decir, en definitiva, que hay cuatro titulares, y en el día de ayer, pues en el día de ayer me hubiera gustado más Atienza y Elguezábal, o el mismo Mumo tampoco me hubiera disgustado, pero el técnico sacó ahí a Penn un servidor entiende que cuando salió Atienza el equipo se ordenó, jugó mejor y sobre todo los movimientos en banda izquierda, tanto del extremo en esa oportunidad que ya salió Dani Ojeda como Matos, funcionaron muchísimo mejor que cuando estuvo la presencia de Apen en el campo, porque se empeñaba en invadir la zona del movimiento que necesita hacer el extremo.
Uh-huh. Es interesante este análisis. Quiero que me hables también de la figura de Alex Sancris. ¿A quién disteis al mejor jugador del partido? No recuerdo además si disteis tanto el mejor de la primera como de la segunda, o cambiasteis luego de opinión.
Pues cambiamos de opinión, ya dije que de una forma generosísima, pero claro, teniendo en cuenta que acababa de llegar, que acababa de realizar solamente dos entrenamientos y que hizo, lo que revolucionó, teniendo en cuenta que no tiene ningún automatismo, teniendo en cuenta, como he dicho, que acaba de llegar a una nueva ciudad, que solamente ha entrenado dos entrenamientos con sus nuevos compañeros, y hacerlo tan bien como lo hizo, finalmente nos decantamos por Johnny Montiel como el mejor del partido.
Ajá. Bueno, y te decía que quiero que me hables de la figura de Sancris, porque parece que se está ganando, bueno, todo el protagonismo y la titularidad prácticamente indiscutible en el Burgos, y todos esos centros y el juego peligroso que consiguió generar en la primera parte, ¿qué te pareció? Y cómo luego parece que en la segunda nos ya le cogieron un poquito más la medida.
Bueno, yo creo que aquí quien mejor definió a mí, como me encantó tanto como le definió, pues me quedo con esa definición, cuando en un partido dado, y hace bastante tiempo, creo que fue el partido en el que se destapó Alex Sancris, y el entrenador John Pérez Bolo dijo lo que le pide a Sancris, sí, ¿no? Le pide verticalidad, le pide buscar el uno contra uno, que no especule a la hora de encarar y de centrar, que tira a portería, que juega hacia adelante, etcétera, etcétera. Pues Alex Sancris es lo que está haciendo. Le ha venido ahí Johnny Montiel, que es el competidor número uno ahí en esa banda derecha. Es evidente que es el mejor también sitio para Johnny Montiel. Juega mejor desde ahí. Pero también lo comentamos, sobre todo en el postpartido, que los grandes jugadores hay que encontrarles sitio, hay que establecer sistemas de juego para que todos ellos entren y seguir diferenciando, eso sí, cuando juguemos fuera de casa a cuando juguemos en casa, porque ahí hay una bonita puja por todas esas posiciones. Sancris, Ojeda, Curro, Ander, ahora Johnny Montiel tiene el técnico donde elegir, y Sancris, que desde aquella definición, desde aquel partido que dio John Pérez Bolo, no ha hecho otra cosa que hacer muy bien las cosas, y en el día de ayer también volvió a jugar muy bien.
De hecho, le preguntábamos a John Pérez Bolo sobre si la figura de Johnny Montiel ponía en entredicho la de Curro o la de Sancris. Bueno, la verdad que no lo tuvo fácil, porque era elegir entre un jugador que te había generado mucho, Alex Sancris, y cuando veíamos que además que Curro pues estaba un poquito, lo comentabais, creo, además en la retransmisión, más parado, pero bueno, al final mantener a los buenos. Me acuerdo siempre mucho de esta frase, Luis, que la utilizabais el año pasado, cuando también había momentos en los que parecía que pegaba un poquito bajón Curro Sánchez, pero de repente te daba un destello de calidad que se convertía directamente en gol, y por eso siempre decíais, hay que mantener a los buenos hasta el final, lo hablabais con Calero la pasada temporada. Y también te quería preguntar por las, no sé si te dio la sensación que en algunos momentos, pese a que el Burgos tuvo el dominio de las ocasiones durante la primera parte, se les concedieron quizás demasiadas facilidades para que generara peligro en la frontal del área al Albacete. Vimos ahí un disparo al palo que si llega a entrar pues hubiera cambiado por completo el transcurrir del partido, y luego bueno, pues otras cuatro ocasiones, incluido ese disparo de Álvaro Rodríguez.
Es que el Albacete, lo comentamos ya en la previa, Raúl, el Albacete es un equipo extraordinario. Tiene un grandísimo portero, tiene dos centrales buenísimos, tiene un medio campo muy bueno. Arriba tiene una pegada tremenda, tiene talento, calidad, definición. Ayer no vino con Higinio porque Higinio está atravesando un año muy malo, se lesionó en la jornada anterior, me dio la sensación, si mal no recuerdo, que se ha hecho una rotura de fibras, con lo cual va a estar ahí dos o tres semanas. Bueno, lo típico que pasa cuando las cosas te van mal, que tienes pues diferentes adversidades, tiene a Aquiles, tiene como digo a Juanma, tiene a Manu Fuster, tiene a todos los jugadores que tiene a Scriche, es que tiene un equipo extraordinario. ¿Cómo no nos va a generar peligro este Albacete? De ahí que en la previa nosotros también comentásemos, y el técnico, o mejor dicho, los técnicos, eran sabedores que en este partido la clave estaba en tener la posesión del balón. Aquel equipo que tuviera más la posesión del balón
tenía todas las papeletas para llevarse el partido. Primera parte, con una posesión más o menos equilibrada, cualquiera de los dos pudo ganar. Sin embargo, en la segunda parte, nosotros acaparamos el protagonismo de esa posesión, nos colocamos en los parámetros adecuados, 4-3-3, efectivamente, dos extremos muy abiertos, proyectándose también en los laterales, con la idea clara de jugar el balón desde atrás, etcétera, etcétera, teniendo el balón sí encima. Nos asociamos de la forma que lo hicimos ahí con Johnny Montiel, con Curro, que hicieron una serie de jugadas. Luego Ferniño, ayer hasta aguantó bien el balón, descargó de maravilla de cara, hizo buenos desmarques. Dani Ojeda, cuando salió, se movió de maravilla, que hizo que la banda izquierda, que hacía bastante tiempo que Curro no Matos no funcionaba de la forma que lo hizo. En el tramo final, Matos volvió a crecer allí desde el lado ofensivo y, en definitiva, que nos adueñamos de la posesión del balón en esa segunda parte. Y, como he dicho, en la exposición inicial, demostramos que ese resultado no se produjo producto de la casualidad, se produjo producto del juego que desplegamos, que fue muy bonito.
Y te voy a pedir también un brevísimo apunte sobre los tres es blanquinegros. Hoy el podcast le tenemos que hacer más cortito, así que te pido brevedad, Luis. En cuanto a la figura de Juanma, no sé si te pareció que pasó un poco desapercibido. Álvaro Rodríguez, bueno, la verdad que un latigazo inapelable en ese disparo, ese gol. Y tu debilidad, Ricky.
Sí, Álvaro Rodríguez cumplió como siempre. Es un jugador ahí que aporta muchísima actitud, muchísima intensidad. Allí en la primera parte nuestra banda izquierda prácticamente no fue capaz de producir nada o hizo pocas cosas. Él en ataque hizo ese golito, se proyectó, en definitiva que estuvo bastante bien. Juanma le colocó en la posición más ventajosa para él, ahí con Scriche, un jugador de velocidad arriba. Hicieron algunas jugadas en la primera parte muy muy interesantes. Juanma es un jugador listo, que tiene definición. Afortunadamente las ocasiones que ellos tuvieron, ninguna de ellas pasó por las botas de Juanma, porque todos sabemos de esa calidad que atesora. Y ahí Ricky en el medio campo, a mí me encanta ver cómo pega el balón con el interior, siempre atacando, siempre echándose hacia adelante, con un ritmo de juego incansable. Ahí en el medio campo nuevamente me volvió a gustar este jugador.
Bueno, pues vamos con más sonidos que nos dejó el partido de ayer, como fue el autor del gol definitivo de la victoria del Burgos, Curro Sánchez, que le pedía que nos hiciera un resumen de cómo había vivido él ese gol desde el propio terreno de juego.
Una locura, la verdad, porque sí que es verdad que el partido ha sido un poco trabado, sobre todo primera parte. Segunda parte sí que es verdad que a lo mejor con los cambios hemos tenido un poco más de posesión, hemos intentado llegar más con un poco más de balón por fuera, dándole más pausa, y el gol, pues la verdad que una locura. Tenía muchas ganas de reencontrarme con el gol, ha sido hoy, así que muy contento y feliz sobre todo por esos tres puntos.
No es para menos, porque este es ya su décimo gol, es el segundo máximo goleador de la segunda división después del jugador del Español Braithwaite, así que, bueno, es un bonito reto el poder intentar ser pichichi de la categoría, aunque no es algo que le obsesione.
Es verdad que lo pienso poco, no me gusta obsesionarme un poco con el gol, pero sí que es verdad, obviamente, sé los goles que llevo, es una cifra bastante importante a la que nunca he llegado con estos partidos jugados, y bueno, ojalá sirva para que el equipo esté lo más arriba posible, y sobre todo eso, hacer los máximos goles, pues al equipo le va a ayudar muchísimo.
Bueno, le preguntamos además qué tal la incorporación de Johnny Montiel, si le puede combatir o no el puesto. Dice que va a una buena competencia.
Pues la verdad que estoy muy feliz de que Johnny se haya incorporado ya con nosotros. Es un jugador que lo conozco muy bien de la categoría. Sé que nos vamos a entender bien. Me encanta cómo juega, cómo se asocia, el buen golpeo de balón que tiene. Y por la competencia que haya, pues mucho mejor. Mientras más gente venga y tengamos más opciones para suplir bajas, para meter a más gente dentro del campo, gente encima que te va a aportar y te va a hacer las cosas muy bien. Eso es muy necesario si queremos sobre todo aspirar a mirar un poco hacia arriba.
Bueno, pues aspirar a mirar hacia arriba, de eso vamos a hablar luego también. Luis, le preguntábamos a John Pérez Bolo sobre esa presencia de Montiel en la segunda parte, que le cambió por Sancris. Te comentábamos que había estado haciendo un muy buen partido, pero bueno, decidió apostar por mantener a Curro, y nos acabas de comentar que quizás es más peligroso, ¿no?, el puesto para Sancris que para Curro a la hora de combatir por ese puesto.
No, sobre todo lo que van a hacer todos ellos es mejorar las prestaciones del equipo. Ahí van a jugar tres o cuatro todas las jornadas y luego de titulares, y luego en el resto del partido les va a utilizar absolutamente a todos. Ahí es lo que comentábamos anteriormente, el reto que tiene el técnico de tenerles a todos en alerta, de darles a todos el espacio que corresponde y les merece. De Curro Sánchez quiero decir que empezó el campeonato muy bien, luego bajó sus prestaciones, por qué no decirlo, en los últimos tres o cuatro partidos ha bajado prestaciones, y en el día de ayer pues estuvo ahí unos 70
75 minutos siendo uno más, pero a partir de ese minuto 75, una cosita así, pasó a ser ese Curro diferencial. Y en el tramo final, pues apareció, jugó y resolvió y nos hizo ahí lo que nos proporcionó la victoria con ese gol tan bonito, por así decirlo, al menos a mí me lo pareció, sobre todo desde el lado de la representación. Y Johnny Montiel, pues claro que sí que va a alertar a todo el mundo, pero es que yo ya desde el primer momento yo ya lo dije tanto a Ramón como a Chuchi, digo, aquí estoy viendo un equipo donde han visto que ha sonado el despertador y aquí os pabilamos o aquí han venido, aquí está viniendo gente, porque es que los jugadores lo saben, aquí los jugadores, oye, que viene Johnny Montiel y que viene Arroyo, que saben que ahí son dos jugadores que como se descuiden y bajen un poquito la guardia, están estos de titulares porque son jugadores titulares, son jugadores de segunda división buenísimos. Entonces aquí yo desde el primer momento vi chispa, vi ganas, vi ilusión, vi motivación. Y todo eso aparece como consecuencia de ese sano clima que proporciona tener la competencia que justamente propicia la llegada de estos jugadores. Yo entiendo que si el técnico lo maneja bien, que no cabe ninguna duda que lo va a hacer, no han hecho otra cosa que venir para hacer grandes cosas y para que los aficionados disfruten del fútbol tan bueno que por momentos vivimos en la tarde de ayer.
Pues a no ser que me quieras añadir algo más del partido, avanzamos y precisamente hablamos de Johnny Montiel, de el esperado fichaje del Burgos Club de Fútbol, del que habla así John Pérez Bolo.
Un jugador con mucha calidad, con jerarquía, que no se esconde nunca, que siempre quiere el balón, que genera muchos pases de gol, muchas acciones a balón parado, como la de hoy, que nos hace llevarnos el partido. Creo que ha sacado 3 córners y 2 han sido fenomenales. Uno se ha ido por poco y el otro ha sido gol, ¿no? Sí, es cierto que llevaba solo 2 entrenamientos con nosotros, pero viene de trabajar todos los días con el Valladolid y está en forma, ¿no? Y teníamos que sacarle esos minutos, porque con minutos y estando en el campo es como más va a conocer a sus compañeros, y poco a poco, pero creo que va a ser un jugador importante dentro de la plantilla.
Le ha hecho caso John Pérez Bolo a la recomendación del profesor Sierra. Quienes escuchen fielmente este programa ya lo saben, lo dijo Luis Sierra, importante que le dé minutos desde el primer momento, que note la confianza del míster, porque si no le vienen los demonios a la cabeza. Mediapunta madrileño, cedido por el Rayo Vallecano, ha estado durante la primera vuelta con el Real Valladolid y, bueno, pues parece que ahí Pezzolano no le había convencido y se enfurruñó y dice, bueno, pues vamos a cambiar de aires. Luis.
Es importante que él se siente importante. Si este jugador se siente importante, tiene otro rendimiento y tiene otro funcionamiento. Ahí, pues Pezzolano no le ha entendido. Qué duda cabe que Iván Sánchez es buenísimo, que Kennedy es buenísimo, es lo que yo le he oído decir al técnico del Valladolid. Pero aun teniendo esos dos jugadores, no te puedes desprender de Johnny Montiel. Bienvenido y muchas gracias, que nos va a venir a nosotros de maravilla. Como digo, es importante que este chico se siente importante, porque si se siente importante va a desarrollar, por lo que ha dicho ahí John Pérez Bolo, un chico con calidad, con jerarquía, que genera muchos pases de gol, que tiene la gran capacidad de decidir bien, que eso es importante. Hago todo esto, pero al final a la hora de decidir, decido mal. No, este chico decide muy bien. Y el técnico, tengo claro que cuenta con él desde el primer momento. Enseguida, tú cuando tienes alguna duda del jugador que acaba de llegar, bueno, necesitamos que tenga un periodo de adaptación, necesitamos que coja unos entrenamientos, tiene que entrenar y coger unos automatismos, tiene que esperar a sus oportunidades, y aquí, bueno, ha jugado, está entrenando todos los días con el Valladolid, conoce la categoría, es un jugador que está en forma, no sé qué, no sé cuánto, y a ponerle, en el momento que tenga una ocasión, ya le pongo. Cuando actúas así, es porque consideras que le necesitas, y estoy totalmente de acuerdo con John.
Uh-huh. Un breve apunte sobre la salida de Javi López Pinto, se une a la de Andy. Andy rescinde el contrato con el Burgos, ya lo hemos comentado semanas atrás, y ahora va a estar con el Cartagena de Julián Calero, que le conoce bien, y vaya que sí le está funcionando. Fue el autor del gol de la victoria, aunque a Luis le enfadó mucho ese gol, porque dice que fue por un penalti que solamente vio el VAR. Luego hablaremos del VAR. Y le está funcionando muy bien, está siendo gran protagonista Andy con el Cartagena, y Javi López Pinto va a jugar cedido en el Algeciras. Luis, dos salidas del Burgos, ¿cómo afecta esto a la plantilla?
Bueno, le afecta, claro, yo le he dicho que Andy no debería de haberse marchado, lo que pasa es que...
Hay mucha gente ahí en el centro del campo, ¿eh?
Sí, hay mucha gente en el centro del campo, y luego también lo que pasa es que lo que no puedes tener es ahí un jugador que no se sienta a gusto y importante, porque Andy, aunque es un profesional íntegro y pulcro, porque ha tenido ahí unas declaraciones maravillosas, yo le veía claramente
en el lenguaje gestual sobre el terreno de juego, los pocos ratos que salía, que no era el Andy. Es que le vi cómo jugó este fin de semana, y ese es el Andy, ¿no? Que él se siente importante, que va enseguida a sacar los cornes y las faltas, que va con mucho empeño, que tiene una actitud constante. Y yo, pues en el plantillo, es que tengo la imagen de que acababa de salir hacía 3 o 4 minutos, hizo un ataque que llegó al borde del área a rematar y le costó replegar. Y acababa de salir hacía 3 o 4 minutos, y eso quiere decir, pues, que tu cabeza te pesa, que aquí no estoy jugando, que no estoy teniendo oportunidades, que tal, que las cosas no me salen, etcétera, etcétera. Entonces entiendo lógico y razonable que se marche, sobre todo porque no vas a tener ahí un jugador que esté siempre. Un jugador cuando está triste, al final, pues transmites esas vibraciones de tristeza, y John, pues, tiene ahí 4 jugadores que estaba apostando por los mismos, y claro, Andy en otras circunstancias pues hubiera contado con él, porque Andy es un buen jugador. Lo que pasa es que tenemos ahí la posición muy bien cubierta, y en definitiva que se ha marchado, han llegado estas incorporaciones que estamos comentando, y luego, pues, Javier López Pinto, yo creo que lo que mejor puede hacer es el irse. Ahí se ve claramente los jugadores que están llegando al Mirandés, cómo les está viniendo muy bien las cesiones, no han hecho otra cosa que crecer y crecer. Lo de Gaspar Campos el año pasado, cuando vino del Sporting aquí a Burgos, lo bien que le vino esa cesión. ¿Por qué no le va a venir bien a Javier el irse fuera? Allí seguramente que va a disponer de minutos, va a poder desarrollarse, y si funciona, pues las puertas del plantío siempre las va a tener abiertas.
Vamos muy rápido. Luis, Anderson Arroyo, otro de los fichajes de campanillas del Burgos Club de Fútbol, de momento 2, no se descarta que en lo que queda del mercado de invierno vengan nuevas incorporaciones, pero luego le escucharemos a John Pérez Bolo, que dice que no van a fichar por fichar. Así habla de Anderson Arroyo, John Pérez Bolo.
Sí, ha sido un tema burocrático, ¿no? Aquí estaba todo hecho, los contratos, todo bien, pero faltaba un papel de la Federación Inglesa, y hemos intentado de todas las formas el que ese papel llegara, pero no ha podido ser, y no lo hemos podido inscribir, ¿no? Pero seguro que durante esta semana la Federación nos hará caso, la Federación Inglesa, y nos mandará ese papel para poder inscribirle.
Hablaba ahí John Pérez Bolo de que no había podido contar con Anderson Arroyo para este partido, porque el colombiano, bueno, llega al plantío cedido por el Liverpool, y ahí hay unos trámites que hay que solventar. Decíamos, ¿qué puede aportar Arroyo al Burgos? De esto cuenta John Pérez Bolo.
Sabemos que es un jugador que se puede adaptar al lateral derecho, que puede jugar en línea de 3, que ha jugado también en línea de 4 de central. Pues un jugador que va a complementar a Borja. Creo que son muy complementarios, porque uno es de una forma y otro es de otra. Es un jugador muy físico, rápido, va bien de cabeza. También nos puede aportar lo que nos ha aportado hoy Borja, profundidad por fuera. Tiene experiencia en la categoría, sube el nivel de competitividad de la plantilla, y contentos de que esté aquí.
Pues así habla de Anderson Arroyo John Pérez Bolo. Luis, ¿qué va a aportar este jugador al Burgos?
Bueno, Arroyo a mí es un jugador que me encanta, es un jugador extraordinario. Le veo claramente con las declaraciones de John que donde más le va a utilizar es ahí en esa banda derecha. Puede jugar de central, tanto en la línea de 4 como en la línea de 3, le viene mejor la línea de 3 centrales, pero ahí le veo claramente a John que le quiere para esa banda derecha ante la ausencia de Navarro, y son complementarios totalmente. Borja es un jugador mucho más ofensivo que Arroyo, y Arroyo es un jugador con una gran capacidad defensiva.
Le intentábamos tirar de la lengua a John Pérez Bolo de qué jugadores necesita en lo que queda de mercado de invierno, a ver qué línea quiere reforzar, y esto decía:
no buscamos un jugador específico en una posición específica, vamos a estar pendientes del mercado, y lo que tenemos claro, lo que hemos hablado muchas veces, que lo que llegue sea para mejorar, que en el vestuario hay una gran familia, tenemos que valorar también eso, y no vamos a fichar por fichar.
Ya que no me contesta John Pérez Bolo, te hago a ti la pregunta. Luis, ¿qué necesita el Burgos?
Pues claramente nosotros lo que necesitamos es incrementar ese número de jugadores. Todas las posiciones las tenemos bien cubiertas, la portería está bien cubierta, y a centrales con la llegada de Arroyo ya tenemos ahí un número importante. Podríamos decir, si colocamos en ocasiones al Guezábal ahí atrás, que disponemos de 4. El Guezábal también le podemos meter en el medio campo, tenemos otros 4 y son todos de garantías. Tenemos un gran lateral izquierdo, en un momento dado allí Ander puede jugar. Arroyo con Borja, el lateral derecho, también está muy bien cubierto. ¿Qué decir de las medias puntas, que están todas ellas muy bien cubiertas? Y arriba tenemos dos delanteros que, bueno, Edu Espiau está ahora mismo con el cartel de suplente, pero que en un momento dado, si se descuida Ferniño, este chico tiene capacidad para jugar de titular. En definitiva, que lo tenemos todo muy bien cubierto. Lo que nos falta es incrementar el número de efectivos en la plantilla, y como característica que a mí me parece que sí que pudiera venirnos bien, es ese jugador que he demandado yo desde hace muchísimo tiempo, de velocidad en la parte de arriba.
Ha mejorado notablemente la calidad y el número de jugadores de la plantilla del Burgos en este mercado de invierno, y claro, ahora tiene mucho donde elegir, algo que, dice John Pérez Bolo, es una bendición.
Qué va, eso es una bendición, tener opciones. Lo que hay que acertar es con las decisiones, ¿no? Lo que va a hacer es subir el nivel de entrenamientos. Este equipo compite durante la semana increíblemente, pues ahora el que quiera jugar va a tener que competir mucho y bien. Intentaremos que todos estén metidos hasta el final, repartir esos minutos, y que al final de temporada todos estemos contentos, ¿no? Mirar al banquillo y tener más opciones, pues siempre es importante. A Curro, por ejemplo, ahora lo perdemos para el partido de Elche, que tiene cinco amarillas.
Al hilo de esta respuesta, John Pérez Bolo, decíamos que teníamos también una pregunta de nuestro compañero Ramón Morales, que te la intentó trasladar, pero ya nos quedábamos sin tiempo ayer en la retransmisión y hoy también vamos muy apurados, pero te quiero lanzar esa pregunta que te quería hacer, Ramón. Después de estos fichajes importantes, ¿consideras tú, Luis, a Bolo como un buen gestor de grupo?
Sin duda ninguna, John es un extraordinario entrenador. Quizás ahí siempre hay que cogernos lo de Julián Calero, ¿no? Como sabe también, ese otro fútbol que aparece fuera, la necesidad de tener esa comunión con del equipo, del grupo, con los aficionados. Ahí Julián Calero es un maestro y John se dedica más al tema del vestuario, de lo que acontece y se desarrolla en el terreno de juego. Y por lo tanto hablamos de una faceta de vestuario, y ahí John es conocedor, tiene la capacidad de empatizar lo que siente, lo que necesita el jugador, y sí que le veo totalmente capacitado para sacar el jugo y el rendimiento. Además, me está gustando muchísimo esa predisposición que está haciendo, no renunciando a lo que posiblemente pueda suceder después. Trabaja en el día a día, pero también de vez en cuando otear el horizonte con esas cosas de que no vamos a descartar si vienen otras opciones por las que tenemos que luchar, etcétera, etcétera. A mí, John, como técnico, claro que tiene sus defectos, pero en el haber le veo muchísimas virtudes.
El Burgos Club de Fútbol es el único invicto en casa después de la derrota este fin de semana del Sporting, que era quien compartía este buen registro con el Burgos. Ahora somos los únicos de toda la segunda división que no ha perdido ni un solo partido en casa. 8 victorias, 4 empates. El planteo suma mucho, y Curro Sánchez lo dice así.
Pues mira, parece que siempre lo decimos y queda un poco ahí, pero nosotros lo sentimos muy de cerca y cada partido es muy importante. Entiendo que a veces pues la gente se ponga más nerviosa por el juego del equipo, porque a veces no salen las cosas, pero creo que en los 90 minutos más el descuento la gente tiene que estar con nosotros. Entiendo cuando se juega un poco peor que tengamos nuestras críticas, pero sobre todo en el campo que notemos ese apoyo, porque para nosotros es súper importante.
28 de 36 puntos que tiene el Burgos les ha logrado en casa, Luis.
Sí, sin duda ninguna, y claro, nosotros ahora viendo los números que estamos teniendo en casa, lo primero que tenemos que decir que estamos más cerca de perder que nunca. Eso es evidente, que en algún momento dado se va a producir esa primera derrota, y ojalá sea lo más tarde posible, pero como digo, estamos más cerca que nunca de que en algún momento dado esa racha espectacular se vea rota y asaltada. Hagamos todo lo posible porque dure todo lo más largo, y en definitiva también quiero lanzar el mensaje de que si se está consiguiendo todo lo que se está consiguiendo, los jugadores están aportando muchísimo, el técnico también, pero los aficionados, seguir jugando ese partido que se ve claramente de la importancia que tiene que ellos participen en el desarrollo del juego, como estoy diciendo.
El Burgos ahora mismo es décimo, con 36 puntos. Esa es la posición que le dijo el profesor Sierra que iba a acabar el Burgos, y de momento ahí sigue, décimo al final de la temporada. Luego te voy a preguntar por las opciones que tiene el Burgos de playoff, que parece que para ti son algunas más de las que preveías al inicio de temporada, pero antes no quiero pasar por alto una cuestión que quiero que seguro que te vas a quedar a gusto si hablamos del VAR, que está siendo tan protagonista en las últimas semanas en todo el fútbol profesional, tanto en primera como en segunda división, porque había muchas dudas sobre si podían anularle el segundo gol a Curro Sánchez por un medio codazo que pudo dar ahí dentro del área, y el entrenador del Albacete, Rubén Alves, hablaba así del arbitraje.
No quiero hablar de los árbitros hoy, no, porque aparte no lo he visto, es decir, me da la sensación que hay un medio codazo, una media mano, pero no la he visto en cámara en directo, no he podido verla como el plantillazo a final de Aquiles. no la he visto con repeticiones, entonces no podría dar una opinión sobre lo que ha pasado. A nivel general creo que el arbitraje ha sido, para mí, bueno. De los bonitos de que dos equipos que luchan, que pelean, que hay contacto, que se pitan pocas faltas. En ese sentido creo que el arbitraje, más allá de las acciones puntuales que no las he podido ver, ha sido bueno.
Estabas muy preocupado, Luis, por el rearbitraje y por el VAR, porque en las últimas semanas puede pasar cualquier cosa.
Sí, efectivamente. Yo a este respecto solamente quiero hacer dos matices, y es, para mí, intervienen demasiado, tienen que intervenir muchísimo menos, y lo que me parece inadmisible es que haya el corporativismo que está viendo. Es decir, no puede ser que el que esté en Las Rozas al día siguiente esté en el campo y el que esté en el campo esté en Las Rozas, porque claramente ahí no se van a pisar la manguera que he dicho yo, y por ese lado me parece incomprensible. Tiene que haber una separación clara entre los que están en Las Rozas con los que están en el campo, porque si no, ahí hay un compadreo. En el momento que le llaman, ya sabemos todos que va a pitar lo que el de arriba dice. Dicen que es el del campo el que decide, pero nosotros, a través de las imágenes, a través de los comentarios que les escuchamos, vemos claramente que el que decide es el del VAR.
36 puntos tiene el Burgos, está ahora mismo a uno del playoff, a expensas de que juegue todavía el Real Valladolid, que está por delante de nosotros en la clasificación. Así que te tengo que preguntar qué opciones tenemos de playoff. Dice Curro Sánchez que podemos aspirar a ello.
Mira, si te soy sincero, sí que es verdad que pediría más que, pues obviamente, que juguemos un poco mejor, sobre todo aquí en casa. Sí que es verdad que con balón quizás nos está faltando un poquito más, pero como compite el equipo, las ganas que le echa, cómo afronta todos los minutos del partido, creo que eso es de valorar, y lo estamos haciendo aquí en el plantío muy bien. Si competimos y seguimos en esta línea y mejoramos un poco con balón, seguramente que sí, que podamos aspirar a cosas importantes.
John Pérez Bolo está un poquito más comedido, apelaba simplemente a mantener la ilusión. ¿Qué opciones tiene reales ahora mismo el Burgos de jugar ese playoff?
Pues tenemos, aspiramos a jugar ese playoff, qué duda cabe, pero aquí hay que reconocer claramente que este año está complicadísimo jugar el playoff. Ha habido otros años que había menos competencia y se ha metido el Oviedo, el Sporting, fíjate que está el Ferrol, que yo creo que al final no se va a meter, está también el Leganés, etcétera, etcétera. Luego los que vienen, Levante, Eibar, Valladolid, Español, etcétera, etcétera. Está complicadísimo jugar el playoff, pero nosotros tenemos ese sueño. Y a pesar de todas esas dificultades, vamos a luchar, ya que el año pasado no lo pudimos hacer. Vamos a ver si tenemos la suerte de seguir sumando, de seguir trabajando, enseguida conseguir esos 50 puntos y a partir de ahí luchar por ese sueño.
Somos prácticamente los penúltimos en descansar, quiero decir, en jugar esta jornada. Todavía queda el partido del Valladolid, pero sin tiempo para el descanso. El viernes a las 8:30 jugamos contra el Elche, un rival duro y que también podemos considerar ahora mismo un rival directo. Luis, ¿qué podemos hacer ahí?
Bueno, pues el Elche es un rival duro, complicado, para que todo el mundo, más o menos, yo creo que le han visto. El Elche es un muy buen equipo que acaba de descender, es el equipo que más presupuesto tiene, con lo cual es un equipo que tiene muy buenos jugadores, y la forma de jugar que tiene es claramente como la de la Andorra: posesión, posesión y más posesión, y ahí es donde va a estar la clave. Si nosotros salimos arriba a buscarles, hay que presionar con todas las consecuencias, porque ellos, si son capaces de romperte esa primera línea de presión, ponte en lo peor. O si por el contrario tomamos la posición conservadora de meternos en nuestro propio campo, armar ahí un bloque fuerte, duro y compacto, y evidentemente tener claro de cómo contragolpear. Yo me quedo más con la segunda posición que con la primera, pero en definitiva que tenemos un rival muy bueno, de entidad, que está teniendo dificultades, pero que todos sabemos que tiene un enorme potencial.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre y a ver si tenemos suerte y nos llevamos la victoria. El viernes a las 8:30, Elche Burgos Club de Fútbol, desde las 8 aquí, en COPE Burgos, en Tiempo de Juego. Profesor Luis Sierra, como todos los lunes, es un placer empezar así la semana.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Gracias por estar ahí al otro lado, y a ti que nos escuchas, por supuesto, lo mismo, por estar ahí, pendiente de esta casa, de COPE Burgos y de este programa, de este podcast, La Pizarra. El viernes te esperamos con esa retransmisión. A ver si conseguimos cantar dos victorias consecutivas, a ver si conseguimos sumar lejos del plantío. Veremos lo que ocurre. Saludos de Raúl González. Gracias por estar ahí. ¡Aupa Burgos!